Hoy tenemos doblete de Nick Cave en el programa, ha sonado para comenzarlo a las 9 y 5 minutos con un texto de la escritora Irati Jiménez y de su trabajo Nora. Y vuelve a sonar ahora aquí porque Irati está con nosotros desde nuestros estudios en Iruña, en Pamplona. Irati Jiménez Uriarte, escritora y periodista de Mundaka, Cosecha del 77. ¿Qué tal estás, Irati? ¿Egunon?
Bien, egunon.
Qué bien suena Nick Cave, ¿eh?
Sensacionalmente bien, sí.
Muy
escuché
bien.
Esta canción por primera vez en la radio, no mientras trabajaba en la radio,
sí.
Y es de esas canciones que la primera vez que las escuchas te da un vuelco el corazón, te da un vuelco el estómago.
Uh-huh.
Y todavía me da un vuelco el estómago cuando la escucho.
Pues vamos a seguir con ella un poquito más. Sí, es curioso cómo uno llega al conocimiento muchas veces de canciones favoritas o canciones que dan la vuelta al corazón a través de la radio, ¿no? La primera vez que escucha uno a un artista o una canción y se hace ya inseparable de por vida. Igual las canciones en la radio son las cosas que más permanecen, aunque dicen que las palabras y la música que nosotros ponemos se la lleva el viento, porque a través del viento viajamos, pero yo creo que permanecen y permanecen tanto en la memoria de Irati, por ejemplo, que forma parte de la banda sonora de este libro, que tiene mucha música. Nora, que has traducido de tu propio trabajo en euskera. ¿Te resultó muy difícil hacer eso?
Pues la verdad que me resultó más difícil corregirlo y editarlo, digamos, que el primer empujón de traducirlo. Lo traduje, tiene una pequeña historia de la traducción, lo traduje para una amiga que de alguna manera está incluida dentro del libro porque hay un personaje que está no inspirado en ella, pero que tiene una enfermedad ocular o oftalmológica que comparte, digamos, con mi amiga. Ella se estaba quedando prácticamente sin visión, era una lectora acérrima de libros y se estaba quedando sin la posibilidad de leer. Había intentado algún audiolibro y tal, pero no, parece que no le convencía, no es lo mismo escuchar que leer.
No es lo mismo.
Y entonces me dijo, pero de todas maneras, si algún día traduces tu libro, ella es asturiana y no puede leer en euskera, me dijo, si algún día traduces tu libro, lo escucharé. Y así que traduje mi libro, lo escuchó, de alguna manera se enganchó a escuchar libros, porque ahora sigue siendo igual de lectora que de antes, lo que pasa que no lee con los ojos, lee con los oídos, y entonces lo traduje para ella, lo tuve en un cajón durante bastante tiempo y luego un día me animé y dije, de la misma manera que mi amiga Belén lo ha podido leer y me supuso un gran placer que alguien que yo quería pudiera acceder a algo que había escrito que se lo podía ver a través de mi mirada y de lo que yo le contaba, pues bueno, voy a hacer el esfuerzo de que no me gusta nada y que me cuesta tanto de corregirme, editar y revisarme a mí misma para poder acercarlo a más personas que tengo alrededor y que no lo podían leer en euskera.
Sí, yo te lo agradezco personalmente, he disfrutado mucho con el libro, tengo compañeros que la curiosidad les ha llevado a leerlo en los dos idiomas, sí, y a pasar por toda esa banda sonora que suena ahí, y yo no sé si el que esté en estas fechas ahora mismo en mis manos tiene algo que ver que estemos celebrando los días de los santos y los difuntos, porque aquí hay santos y difuntos y hay también
sí.
Casi personajes de Halloween, por decirlo
sí,
de alguna manera,
sí, sí.
¿No?
Sí, Camina realmente no está, según estaba viniendo a la radio y pensaba que realmente no era un mal día para hablar del libro, porque
libro.
Es verdad que Camina, es difícil de explicar de qué va, pero y también
sí,
y
es
sería,
difícil, Irati, es difícil
sí, sí. Sería seguramente injusto decir que es realismo mágico, aunque es algo a lo que se le parece, pero yo diría que es un libro que está situado en el, sobre todo en el Bilbao de hoy en día, aunque camina mucho en el tiempo y en el espacio, pero a pesar de que intenté que en las emociones de los personajes sobre todo y en su mirada a la vida fuera contemporáneo y realista, y espero que es suficientemente realista como para que sea creíble para los lectores y las lectoras, camina todo el rato esa línea que decía entre lo real y lo fantástico.
Uh-huh.
Lo fantástico seguramente como una manera de acercarme a lo real y de intentar que la emoción que está en la realidad que vivimos todos los días nos llegue a través de las palabras de una manera más intensa, si cabe, a través de todas estas metáforas o no metáforas, sí, de todas esas historias fantásticas que hay en el libro. Pero sí, es un libro un poco curioso, sí.
Que lo diga su autora, no está mal. Zarzalo es la editorial, ahí lo pueden encontrar. En euskera la portada brilla, es mate en castellano. Y el libro es delicioso. Van a encontrar situaciones, yo creo que cotidianas, a esta radio también, a una locutora a la que le gusta la noche, y sus oyentes la adoran, alguno de una manera un poco especial. Bueno, de todo eso hay mucha radio ahí, porque como también ha habido mucha radio en tu vida, pero toda esa parte mágica ligada con los Estados Unidos, con las casualidades en el tiempo, gente que se encuentra con el correr de los años sin darse cuenta de quién es quién, todo eso, ¿cómo ha bullido en tu cabeza? ¿Porque lo tenías antes, te fue saliendo, era una idea? ¿Cómo se desarrolló este Nora?
Pues la idea original de Nora realmente, hay una frase que me encanta de Paul Auster que dice: un minuto las historias no están y al minuto siguiente están.
Pues, te enteras.
Muchas veces no te acuerdas de cuál es como la anécdota original que acaba convirtiéndose en un libro, una narración, pero en este caso sí que me acuerdo, en un viaje a Berlín, que de alguna manera también está ilustrado en la novela, que es como fantástica y muy biográfica al mismo tiempo, estaba intentando sacar una foto en medio de como en un descanso de una ventisca, y entonces en un sitio pues muy turístico, y me pasó lo que nos pasa normalmente a los turistas cuando viajamos, que nos encontramos con otros turistas intentando sacar más o menos la misma foto muy parecida de un sitio muy parecido. Cuando vamos a Nueva York, pues queremos sacar el puente de Brooklyn, y cuando vamos a Londres, pues Piccadilly.
Sí.
Y entonces estábamos intentando sacar, yo y mi compañero de viaje, un palacio, unos jardines. Y en ese momento me acordé, mientras esperaba que se fueran unas personas para poder dar con ese ángulo que en todos los álbumes de fotos seguramente de ese sitio sea muy parecido, me acordé de una foto que teníamos unos compañeros de la universidad cuando nos fuimos de viaje de estudios, en el que aparecía una desconocida que se coló en la foto porque pasaba por allí. Como en aquel entonces las fotos todavía eran analógicas, en aquellos tiempos, pues se quedó revelada en el papel y se quedó en la foto, y todo el mundo nos preguntaba por ella, y realmente acabamos haciendo el chiste de: no, sí, es una amiga de París. Mentira, porque era una desconocida que se coló.
Que se coló allí.
Y en ese momento, mientras esperaba sacar esa foto en Berlín, me acordé de aquella desconocida que todavía hoy está en un álbum de fotos en mi casa, y tuve el pensamiento contrario. Si no estaré yo o cualquiera de nosotros en los álbumes de desconocidos en
seguro,
el mundo, porque
seguro,
hemos coincidido
seguro
con ellos en, sobre todo pues en lugares turísticos o no tan turísticos. Y la idea original de Nora surgió en ese momento cuando pensé: qué curioso sería que abriéramos nuestros viejos álbumes de fotos, que escarbáramos entre nuestras fotografías, las que tenemos en casa, y encontráramos no solo una desconocida, como podemos tener todos un desconocido, sino la misma persona desconocida que se repite no en una foto, ni en dos, ni en tres, sino en el caso de Nora, y es así como empieza el libro, en 11 fotos diferentes.
En el caso de Irati, la profesión de periodista esta tan denostada en nuestros tiempos, tan mal pagada, tan explotada y todas estas cosas, a pesar de todo eso, de la profesión que lleva dentro, porque ya está licenciada en la UPV, en comunicación audiovisual, y ha trabajado como periodista en prensa, en televisión, en radio, pues a pesar de todo el pressing, ha tenido tiempo para pensar en otras cosas, para dirigir la revista Navarra, para especializarse en asesoría de la comunicación y creación de contenidos para Internet, y para pensar en qué fotos de desconocidos estará ella en una visita turística. En la primera novela tiene ya 6 años, Batty Manchester, y consiguió muchos premios. También, por ejemplo, el premio Donostia y Garcha, precisamente por Nora Ezdakizu Nori. Una traducción que no tiene traducción al castellano, ¿verdad? El título del libro no tiene juego de palabras en castellano, es una pena.
No, sí, es una pena, porque sí. Y le dimos luego, claro, el hecho de que no, que fuera un título que era intraducible, porque Nora en euskera tiene como mínimo 2 significados, es un nombre de mujer.
Sin duda.
Y también es la partícula que utilizamos para preguntar a dónde o dónde.
Sí.
Y entonces en euskera el título vendría a ser algo así como: por una parte quiere decir Nora, que no sabes a dónde vas, y por otra parte es más abstracto, es como la que no sabe a dónde va, o en fin. Y ese juego de palabras es intraducible, y entonces cuando la publiqué en euskera me parecía, de alguna manera, es bonito que los idiomas tengan sus pequeños espacios de no traducción, sus pequeños secretos que solo se entienden en el idioma original, su propia música, su sonido, que es algo que me importa mucho cuando leo algo o cuando escribo, mantener ese sonido, esa calidad original de cada idioma. Pero, por otra parte, cuando lo quise traducir, realmente me dio muchos dolores de cabeza, porque era evidente que el juego de palabras era intraducible, pero eso hacía que no se me ocurriera ningún otro título. Realmente me quedé muy atascada. Y al final nos quedamos con Nora, porque en euskera, cuando me refiero a la novela normalmente, no suelo decir Nora hasta que es Nora y que es más largo, sino Nora. Así que se quedó con Nora.
Y bueno, y Nora está ahí para que esté al alcance de todos los lectores y lectoras que quieran acercarse a una forma de contar muy especial, que denota que el ejercicio de la escritura, yo creo, y no soy crítica en absoluto, crítica literaria quiero decir, que hay bastantes cosas que contar en esa mano que escribe, que tiene mucho paisaje interior para comunicar a los demás, y que si no la conocen hasta este momento, pues déjense aconsejar por este Nora, que merece la pena, les va a sorprender. Y como me sorprende también, y nos sorprendí a la hora de preparar esta entrevista, para la que me eche una mano Equiñeto Rosa Gasti, me decía, fíjate, Nick Cave, ¿qué cosas dice? He mirado los libros sagrados buscando el misterio de Jesús nuestro Salvador, un hombre converso, ¿no? Y yo ahí veo un poco el peso de la tradición, de lo oculto y de la salvación que queremos alcanzar pero que nunca conseguimos en nuestras vidas, ¿no? Un tipo curioso este Nick Cave, ¿eh?
Sí, la frase realmente de Nick, de una frase que hace referencia a Jesús nuestro Salvador, que se repite muchas veces en el libro, es curioso porque no es un libro, digamos, religioso en
no,
el sentido
no lo
tradicional
es.
De la palabra en absoluto, pero tampoco Nick Cave es un artista religioso en ese sentido. Y sin embargo hay algo en las canciones y en los referentes mitológicos de alguna manera que aparecen en el libro, hombres lobo y vampiros o vampiras y ese tipo de referencias que están unidas a lo oculto y a lo, yo diría que a lo fantástico, es la palabra que más me gusta para referirme a ello, más que lo sobrenatural o que me resultan como más góticas, ¿no? Pero a lo maravilloso, a lo fantástico, a las que también hace referencia a las religiones, digamos, tradicionales. Y sí que hay algo en esas religiones y que me ata a ellas también a la música. Hay algo en las canciones, en los rezos, en las oraciones, que se parece, que no tiene tanto que ver, yo creo, con lo místico a lo que se refieran, que la música puede ser totalmente profana y el rezo algo pues místico que busca, en fin, otro tipo de conexión espiritual o lo que uno busque. Pero hay una parte en la que sí se parecen, que es la parte, yo creo, de la musicalidad de las propias oraciones. De hecho, en castellano la palabra oración, cuando queremos decir frase y decimos oración, lleva implícito que es un rezo de alguna manera, ¿no? Aunque no se sepa que estamos rezando. Y esa música interna de las frases, que está también en las canciones, es algo que me fascina. No soy creyente religiosa en ningún sentido tradicional de la palabra, pero de pequeña que recuerdo que me gustaba ir a misa, yo creo que porque me llevaba mi abuela y era una especie de ritual para una niña así como muy alejada de esa tradición, y creo que lo que más me gustaba, visto con el tiempo, era esa parte ritualística y la parte del ritmo interno de las frases, de los rezos, de toda esa liturgia, y eso me sigue gustando. Y creo que en Nora hay una parte de sentido, digamos, maravillado de la realidad y de relación con lo misterioso, con lo maravilloso, que está también en lo místico de alguna manera, aunque no es un libro místico, digamos, tradicionalmente. Dicho así suena muy confuso, pero...
Oh, pues yo te he entendido. Igual es que hay que leerse el libro antes, pero... No, yo pienso que efectivamente hay musicalidad en lo que en muchas cosas, en las frases, en las oraciones, en el libro, en el sexo del libro. Creo que hay mucha musicalidad y mucho ritmo, y ahí se mezclan eso, los licántropos y los hombres lobos, y voy a decir hombres, y ya está, y los vampiros, y voy a decir vampiros y no voy a cambiarles el género, porque hay, no sé, hay una forma muy delicada de contarlo, muy poética y además muy, y también muy sexual, muy erótica. Y luego le hemos pedido, como siempre hacemos con nuestros invitados, que nos contara qué canciones quería que sonaran aquí en esta entrevista a Irati, y nos daba la de Nick Cave, que comenzábamos a las 9, y también esta. Vamos a oírla un poco, a ver si a ustedes también les atrapa el ritmo y la musicalidad de la que hablábamos antes. Thank you.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away.
Y si esto no es una oración, que venga, habría que decir Alá y lo vea, porque Cathy Stevens se convirtió al Islam hace
ya
unos años.
Sí, y además creo que después de convertirse, durante una época, al principio de su conversión, y tenía una vida muy dedicada a la religión, y digamos que abandonó totalmente la música.
Dejó
y además,
de cantar.
Sí, y después me gustó mucho escucharle más adelante, puede ser que alguno diría que por los apuros económicos, pero bueno, el caso es que volvió a publicar sus antiguas canciones y tal, y la reflexión que hacía públicamente por lo menos era que había comprendido que también había un elemento, digamos, trascendental en la música que él había hecho antes, ¿no? O que hacemos, que en lo profano también hay algo de lo que hablábamos antes precisamente, ¿no?
Creo recordar que habían obtenido una especie de dispensa para poder otra vez dedicarse como a la música. Algo me suena a mí en la cabeza, pero no me hagas mucho caso. Me sorprendió mucho la conversión de Cat Stevens, pero y los cambios, si la crean su nombre en internet, lo verán en el antes y el después, y es se llama Yusuf ahora, ¿no?
Sí, Yusuf Islam.
Es una cosa muy especial. Pero es verdad que es un himno, una oración, esta canción de padre e hijo de Cat Stevens, que tenían unas canciones deliciosas, ¿no?
Sí,
muy suaves.
Sí.
Y
me gusta mucho.
A mí también, sí, a mí también me gusta Cat Stevens. ¿Qué peso tiene la música en tu vida? En tu vida diaria, en la profesional y en la de escritora.
Pues en realidad no soy una persona tan musical en el sentido de muchas veces cuando tengo personas muy melómanas alrededor y me pasa más de una vez que cuando me ponen una canción, por ejemplo, pues desde la emoción de ay tal, escucha esta canción que me encanta o este artista o esta cantante y entonces muy pocas veces tengo reacciones muy inmediatas a la música. Cuando las tengo se suelen quedar para toda la vida, como lo que decía antes Enrique.
Sí.
Pero la verdad que es que me cuesta, no soy particularmente hábil en esto que ahora dicen de los diferentes tipos de inteligencias, pues no creo que en la musical sea una en la que yo destaque. Me cuesta entrar en la música, pero es verdad que creo que tiene una capacidad seguramente demostrable neurológicamente y, si no me equivoco, demostrada, de penetrar muy rápido en la emoción y en el recuerdo. Que se asocia muy rápido, por lo menos en mi caso, a las vivencias, eso, a los recuerdos, a llevarte a un sitio. Entonces, realmente, en el proceso de escritura de Nora, una de las 10, 12 canciones que de alguna manera están también incluidas en el libro, la mayoría, se mencionan al menos en algún momento, me ayudaban a entrar. Es una novela que escribí a ratos, en medio de una época de mucho trabajo y con muchas convulsiones personales, y cuando entraba en la novela, la manera de entrar de lleno en ese rato que tenía para escribirla, que nunca era muy extenso en el tiempo, era ponerme cualquiera de las canciones de... alguna de las canciones que están relacionadas con el libro en mi mente, totalmente, y me llevaba a la emoción que quería relatar en la novela. Y entonces las canciones quedaron como muy imbricadas dentro de la novela. Y la verdad es que en mi vida, seguramente las canciones eran... Soy mucho más lectora que aficionada a la música, sin duda. Pero las canciones seguramente es lo que utilizo cuando quiero actuar como muy, muy, muy deprisa en la emoción. Hay canciones que siempre me ponen de buen humor, hay canciones que siempre me ponen melancólica, hay canciones que siempre me dan ganas de salir, sí, las canciones me llevan muy rápido a los estados de ánimo. Por eso a veces no me gusta escuchar música, porque realmente a veces me abruma la emoción.
Dices en el libro, uno de los personajes dice en algún momento que al morir, si se escucha la música, permaneceremos en la canción que escuchamos para siempre, que es una forma poética de perdurar en el tiempo, ¿no? Y no sé en qué soporte, eso ya no lo sé, en qué soporte
había,
para
creo,
el, fi- para el futuro.
Alguna breve narración de Julio Cortázar que decía que quería... hablaba de la canción que le gustaría escuchar en el momento de su muerte en caso de ser consciente y estar, digamos, en posición de pedir una canción, y no recuerdo qué canción elegía, y jazz, seguramente siendo Julio Cortázar, pero la verdad que es una idea poética muy bella, la idea de que podemos, que las canciones nos emocionan de tal manera que nos trascienden.
¿En qué andas metida ahora?
Pues en varias cosas. Antes me mencionabas que durante un tiempo me encargué, entre otras cosas, de dirigir la revista Navarra. Y algunos de los reportajes que aparecieron en su día en la revista, que eran como, tomaban un elemento muy, muy simple, muy cotidiano, por ejemplo, la sal, y creábamos reportajes alrededor de ese concepto, examinándolo desde el punto de vista desde científico, hasta en este caso gastronómico, literario, musical. Y entonces esos reportajes, pues dentro de poco espero que los primeros tres de ellos serían la sal, lo cuento aquí por primera vez, la sal, la sangre es el segundo y los besos son el tercero. Vamos a sacarlos con Chalaparta en un pequeño formato así como para público joven y tal, y ese es uno de los proyectos en los que ando. Y tengo otra novela para la que no termino de sacar tiempo, que tiene una cuarta parte un poquito más escrita y que me gustaría tener tiempo para terminar antes del verano del año que viene.
Bueno, pues la esperaremos con ansiedad y la comentaremos aquí cuando llegue ese momento. ¿Pero con convulsiones o sin convulsiones personales?
Con menos convulsiones. Me ha tocado en un momento más bonito de la vida.
¿Te puedo preguntar qué pasaba en esas convulsiones cuando escribías Nora?
Realmente me pasó un poco de todo, muchos cambios laborales, cambios sentimentales, me mudé de casa, pasaron muchas cosas, y entonces en el año y poco que tardé en escribir Nora, realmente el momento, la persona que empezó a escribirla y la que terminó no tenía ni la misma pareja, ni vivía en la misma casa, ni tenía el mismo trabajo, o sea que realmente pasó mucho en ese año y poco.
Un buen vuelco.
Sí, fue un buen vuelco. Hubo momentos dolorosos, pero fueron, pues como el parto, dolores productivos.
Esos besos no me los perderé, los que están ahí previstos junto a la sal y la sangre. Irati Jiménez, un placer tenerte aquí y hablar contigo, como siempre. Y bueno, a la espera de la próxima novela, mientras seguimos disfrutando de esta y de Nick Cave, por ejemplo, tal y como empezamos, nos vamos. ¿Qué tal día hace en Pamplona?
Pues la verdad, uno de esos días de casi invierno soleados y frescos, precioso.
Claro, mismo. Cristalino, a disfrutarlo, sí, entonces. Sí. Un beso muy fuerte, Irati, ¿eh?
Igual.
Es que de casco, agur.
Hasta luego.
Agur.